invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta ocasión los invito a que conozcamos una audio guía turística de la ciudad de San Luis en Argentina. En primer lugar, agradecemos muy especialmente que se nos haya compartido este estupendo audio guía, como también a las personas y empresas que lo desarrollaron, las cuales escucharán a continuación para posteriormente escuchar el primer capítulo.
Inventiva Consultora les da la bienvenida a la audioguía turística de la ciudad de San Luis. En esta oportunidad recorreremos 13 atractivos culturales de los más representativos de la ciudad puntana. Un viaje por la historia y los sentidos, pensado para personas ciegas y todas aquellas que deseen conocer parte de la historia de San Luis. La concreción de esta audioguía ha sido posible gracias a la desinteresada y comprometida colaboración de Alicia Anzulovich, Pablo Castañeda, Paula Slemenson, Lisandro Bertín, Ricardo Barbeito e Hijo, Ana Laura Hidalgo, Andrés Hall, Alberto Palací, Asociación Pircas, IES Arquitectura, Gama Color, Alfa Zeta, Óptica Moyano, Ferruccio Sopelsa, Habana, Heaven Calzados y Baidip. Esperamos que lo disfruten. Bienvenidos a San Luis. Nuestro recorrido comienza en la Plaza Pringles, en la intersección de las calles Junín y San Martín, dejando a nuestras espaldas la avenida Arturo Illia. En este punto se encuentra el kilómetro cero de todas las distancias de la provincia. El ingreso a esta esquina consta de 3 escalones y una rampa a mano izquierda. A principio de siglo, su nombre era Potrero Rey Ramos y también se la conocía como Plaza de las Flores. El nombre que lleva actualmente fue elegido para conmemorar a uno de los héroes máximos de la historia de nuestra provincia, el coronel Juan Pascual Pringles. Hoy en día, la plaza ya no luce como la conocieron nuestros antepasados. Por esto, muchos nos preguntamos cómo era el Parque Pringles. Según documentos de la época, tenía 8 entradas en total, 4 en las esquinas y 4 a mitad de cuadra, cada una con portones, pasadores y cerraduras. Los pilares que sostenían las rejas de ingreso terminaban en maceteros que estaban adornados con plantas y flores. Los pimientos aguaribay que caracterizan el paisaje arbóreo de este lugar fueron plantados en el año 1883. El diario El Continental de Mendoza reproduce esta noticia.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
A solicitud del gobierno de San Luis, el director de la Quinta Agronómica, señor don Francisco Rosca Sanz, le ha enviado una colección de plantas para el parque que se está construyendo en aquella ciudad. Los ejemplares de plantas finas y de árboles de distintas clases que se han remitido ascienden a 4.000, y su valor se computa en más de 3.000 pesos. En esta importante adquisición, el gobierno de San Luis no hace otro gasto que el de traslado, pues las plantas se le han cedido graciosamente. Ya se cosechan en gran escala los beneficios que reporta al país esta quinta nacional. A mediados del siglo XX, el enrejado que la rodeaba fue removido, permaneciendo abierta desde entonces. En la actualidad, la zona lindante a la plaza funciona como un centro comercial, financiero y punto de encuentro para los ciudadanos. En 1994, se la remodeló nuevamente, adornándola con 8 fuentes en total. Encontramos una en cada ochava, desde donde nacen caminos interiores iluminados por farolas ornamentales de hierro fundido que rememoran a aquellas que antiguamente había en las calles de la ciudad. Hacia el centro, sobre una plataforma redonda, elevada y revestida en mármol grisáceo, se erige el monumento al coronel Juan Pascual Pringles, obra del escultor Rafael Radoña. Las esquinas de la plaza también están embellecidas con 4 esculturas de mármol blanco que simbolizan las 4 estaciones del año. La primavera se encuentra en la esquina de Pringles y Rivadavia y el verano en la intersección de San Martín y Pringles. Ambas estaciones están acompañadas por un niño que representaría la fecundidad. En San Martín y Junín está el otoño, representado por una mujer, y donde se juntan las calles Rivadavia y Junín, encontraremos al invierno. Al recorrerla, se pueden sentir los distintos aromas y texturas de sus árboles y flores: geranios, pimientos, eucaliptus, laureles, también palmeras, casuarinas, rosales, pinos, moreras y pehuenes, además de plantas de flores y olmos. Hacia la esquina frente a la catedral, hallaremos a los lados del camino interno 2 antiguos árboles cuyas copas fueron cortadas, transformándolas luego en una obra escultórica del artista plástico Alberto Camps, llamada Homenaje a las Hijas de San Luis.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Fue realizada en homenaje a 8 mujeres que perdieron la vida en un accidente de tránsito el 2 de noviembre de 2011 en la localidad de San Gitas. 6 de ellas eran niñas de quinto grado de la Escuela Santa María. Cada árbol tiene aproximadamente una altura de 7 metros y un ancho de 1,5 metros. Poseen una base de cemento y un aro metálico a modo de capitel que ilustra el cielo. En cada capitel hay 4 figuras de color representando con 8 estrellas las víctimas del accidente. Cada una se distingue de la otra porque representan las particularidades de estas mujeres. Según su autor, estos árboles representan 2 columnas que son la expresión monumental más antigua que se construye, entre muchos otros valores simbólicos, para honrar, sostener y señalar. En los templos sumerios, las 2 columnas de la entrada representaban los 2 árboles que había en las puertas del cielo. Alrededor de esta plaza encontramos algunos de los edificios más antiguos de la ciudad y que disfrutaremos en las próximas pistas del audio. Estos son la Escuela Paula Domínguez de Bazán, la Iglesia Catedral y el Colegio Juan Crisóstomo Lafinur, edificio que invitamos a explorar a continuación. Colegio Provincial Juan Crisóstomo Lafinur. Ubicado frente a la Plaza Pringles, sobre la calle San Martín, se encuentra el edificio del Colegio Nacional, propiedad de la Sociedad de Beneficencia en sus inicios e inaugurado el 6 de mayo de 1868, convirtiéndose así en el colegio más antiguo de San Luis. El nombre de Juan Crisóstomo Lafinur se colocó en 1926 durante la presidencia del doctor Marcelo Torcuato de Alvear. Lafinur nació en 1797 en la localidad de La Carolina, ubicada a 84 kilómetros de nuestra ciudad. Se distinguió como poeta, músico y periodista, aunque también fue un notable docente fuera de San Luis, en las provincias de Buenos Aires y Mendoza, y en nuestro país vecino, Chile. En octubre de 1877, el Colegio Nacional fue escenario de una reunión danzante de la que se ocupa especialmente el diario local El Oasis. Baile en el Colegio Nacional. A las 8 de la noche todo estaba preparado. Los claustros del colegio bien iluminados, el salón adornado con banderas y hermosos cuadros de los personajes de nuestra historia. Por todas partes se veían hermosos ramos de flores naturales nada comunes, formando todo en su conjunto un bello y delicioso cuadro. A la primera mirada se notaba el espíritu de entusiasmo de que los jóvenes iniciadores del baile y la comisión encargada de su arreglo se encontraban animados. A esa hora, la banda de música atronaba los aires con sus bonitos y continuos pasos dobles, llamando al baile a todo el pueblo. Las familias no tardaron en concurrir sucesivamente, y a las 9, el espacioso salón estaba lleno hasta el punto de no haber dónde sentarse. Dióse la señal del toque de una mazurca como principio del baile, e inmediatamente la juventud alegre corrió a sacar cada uno su compañera, viéndose luego en el salón como 30 y tantas parejas que se mecían gozando al compás de aquella en medio de la mayor alegría.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Durante los años 1918 y 1930 se realizaron demoliciones del antiguo edificio hasta concluir la obra tal cual hoy se la puede recorrer. De todas sus instalaciones se destacan el salón de actos por su acústica y estilo sobrio, el patio y su imponente fachada que presenta armoniosas líneas italianizantes, estilo Liberty y aplicaciones de Art Nouveau. Es uno de los establecimientos educativos que el gobierno nacional transfirió a la provincia, sin embargo, sus pobladores siguen identificándolo como Colegio Nacional. Fue restaurado en 1994 y declarado como bien de pertenencia al patrimonio provincial. Otro ícono de la educación en nuestra ciudad es la Escuela Paula Domínguez de Bazán, cuya historia descubriremos a continuación. Escuela Normal de Maestras Paula Domínguez de Bazán, Normal de Niñas. Está ubicada frente a la Plaza Pringles, ocupando parte de la manzana de las calles Junín, San Martín y Colón. Fue creada en el año 1872 por decreto del entonces gobernador señor Ortiz Estrada. El objetivo de esta escuela gradual, elemental, superior y normal de niñas era el de brindar educación primaria y de formación de maestras para aquellas niñas que quisieran desempeñarse como tales.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
el nombre fue colocado por el presidente don Marcelo Torcuato de Alvear en 1926 en honor a doña Paula Domínguez de Bazán, quien nació en 1806 en la localidad de La Punilla, territorio sanluiseño. Con el correr de los años y por el nivel educativo y su ubicación estratégica, la escuela aumentó notablemente su número de alumnas. Debido a esto, debieron sucederse reformas edilicias para acrecentar la cantidad de aulas. Entre algunas de ellas cabe destacar el agregado de dos cuerpos laterales y dos patios, uno de los cuales posee un aljibe traído de Francia. Su estilo arquitectónico se considera neoclásico italianizante. Actualmente, sigue siendo uno de los establecimientos educativos más populares y con una población estudiantil femenina de las más importantes de la ciudad. Guiándonos por el sonido de campanas, nos trasladaremos hacia la iglesia catedral. Iglesia Catedral. Este templo está ubicado en la esquina de las calles Rivadavia y Pringles y responde a la advocación de Inmaculada Concepción. El cruce peatonal desde la plaza fue recientemente diseñado y se encuentra al mismo nivel de la calle, separándola de las veredas con pilotes de aproximadamente 50 centímetros de alto en ambos lados. Para llegar al atrio debemos subir un escalón, luego hay un pequeño descanso y finalmente 6 escalones. Hacia el año 1897, la iglesia parroquial era un templo de adobe y paja que funcionaba en las calles 9 de Julio y Rivadavia. Posteriormente se trasladó la iglesia matriz al actual emplazamiento de la catedral. Su construcción empieza ese mismo año y se ultimaron los detalles de decoración y pintura a mediados de 1950. El terreno fue declarado lugar histórico por decreto nacional en el año 1975, ya que la casa que aquí había cuando se compró la propiedad perteneció a la familia Osorio y fue donde vivió el teniente gobernador don Vicente Dupuy durante el periodo 1814 a 1820. En varias oportunidades se alojó aquí el teniente general don José de San Martín, y simbólicamente se dice que ataba su caballo en el quebracho blanco que se encuentra a la derecha del templo, sobre calle Pringles, aproximadamente a 30 metros de la esquina. Una placa lee: Quebracho histórico. Aquí, el general don José de San Martín, según la tradición, ató su caballo de paso a la gran campaña libertadora. Esa casona fue además testigo de dos hechos relevantes en la historia de San Luis y la Argentina. El 24 de agosto de 1816, el pueblo puntano juró la independencia de las Provincias Unidas. Y el 8 de febrero de 1819 se sofocó la conjuración de los prisioneros realistas.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Iglesia Catedral. Arquitectura y diseño externo del edificio. Su estilo es considerado del Renacimiento neoclásico y las aberturas de las torres responden a la arquitectura colonial hispánica. El atrio del templo se constituye de 6 columnas de estilo griego corintio. Esto quiere decir que el fuste, el elemento más largo, es estriado y no liso, y que el capitel, ubicado en la parte superior de la columna, está muy adornado con hojas de una planta llamada acanto. Hacia atrás está la cúpula acompañada a cada lado por las dos torres. Elementos que pueden distinguirse desde distintos puntos de la ciudad por su gran tamaño. A la izquierda de la puerta principal, hecha en madera de roble, encontraremos el busto del padre Segundo Ponce. Y a cada lado de esta misma entrada, a la altura del dintel, hay dos estatuas. A la izquierda, la de San Luis Rey de Francia, y a la derecha, la de San Antonio de Padua. Ambas talladas en mármol blanco y de 1,60 m de alto. El frontispicio o frontis son aquellos elementos que decoran la fachada principal del edificio. Este fue obra del pintor y escultor Libero Piedini. De forma triangular y ubicada sobre las columnas corintias, está esculpida en él la vida de San Luis, rey de Francia, patrono de nuestra ciudad. Hacia el centro se encuentra el rey, ubicado sobre un pedestal con el escudo de su familia, los Capetos, y con una actitud marcial que se correspondería con su papel de promotor y jefe de las dos últimas cruzadas. A la derecha, en el mismo pedestal, se encuentra la madre del rey, Blanca de Castilla. Ya en un nivel más bajo y en señal de respeto, un grupo de caballeros de las cruzadas con sus espadas, escudos y estandartes.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Hacia el final, una familia que representaría a la comunidad de San Luis, invocando por su protección para ellos mismos la agricultura y la ganadería. A la izquierda del rey, sobre el mismo pedestal, se encuentra el arzobispo de París, sosteniendo en sus manos la corona de espinas que el emperador de Constantinopla, Balduino II, regalara a San Luis, rey de Francia. Ya en un nivel más bajo al pedestal, se distinguen dos religiosos. Uno es Roberto de Sorbone, en actitud de adoración, y quien fuere el encomendado de fundar la Universidad de Sorbone. Y el otro es Santo Tomás, representado con un libro abierto en la mano y quien fuere amigo del rey. A continuación, los sarracenos que, prendados de las virtudes del santo, le ofrecen la corona para que sea su rey. Para finalizar, un enfermo demuestra su agradecimiento a San Luis Rey por la creación de hospitales y dedicación al cuidado de los enfermos. El sonido que escuchamos es el del reloj electrónico a cuarzo que fue instalado en nuestra iglesia en el año 1992 por la firma Duarte. A diario, marca exactamente el cuarto, la media y la hora.
Espero hayan disfrutado de esta interesante Postales Sonoras. A continuación, les dejo la información donde pueden dirigir sus observaciones y comentarios. Correo postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más me despido, sin antes invitarlos a una nueva edición de Postales Sonoras.
Postales Sonora. Postales Sonora.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándolos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.